se han descubierto cosas muy, muy curiosas que no sabemos.
Me gusta la corrección que ha hecho, porque Jesús siempre, como yo sí. suelo decir en sí, en Peiti Comité Tartesos, ¿no? Sí, sí. Pero yo le dije a Jesús antes de venir, sí. no digas Tartesos, di Tarteso, que hay que empezar a concienciar a la gente que hay que castellanizar el nombre, ¿verdad, Sebastián?
Sí, bueno, eso fue una no exigencia, ¿no? Pero bueno, los filólogos siempre se metían mucho con nosotros, con sí. los historiadores y con los arqueólogos, porque siempre hablábamos de Tartesos y ellos decían que, bueno, que la palabra en castellano es Tarteso, sí. que es cierto, es Tarteso. Pero bueno, ya se nos escapa muchas veces. Es decir, que aunque yo cuando escribimos sí. siempre ponemos Tarteso, pero es verdad que cuando hablamos la S.
Se te ha escapado antes una vez, no me he dado cuenta. Sí, se te escapó.
Sí, no, perdona, no, como ves, soy yo el alumno aplicado y cuando digo Tarteso, digo, efectivamente, ¿no? Hay que ser coherente un poco pues con el mundo académico, que si se han puesto de acuerdo en decirlo, nosotros también, en ese sentido. Bueno, te comentaba que una de las cosas que has hecho tanto tú como este Rodríguez, que sois los CEOs, ¿no? de este yacimiento arqueológico, es que se ha encontrado varias cosas sorprendentes. Una de ellas son esas caras, esas cinco caras femeninas, ¿no? Dos de ellas bastante intactas, y luego eso que sería una hecatombe, ¿no? Una hecatombe técnicamente del mundo griego sería, en fin, cuando tú inmolas a 100 bueyes, ni más ni menos, pero en este caso se han encontrado 52 animales, la mayoría caballos, inmolados ahí. Lo que quiere decir que hubo una especie de ritual religioso, me imagino, que espiritual. ¿Se sabe algo más un poco de esos rituales o de esa concepción místico-religiosa que tenían en Tarteso?
Bueno, sabemos que llegó un momento, que todavía estamos investigando en qué consistió ese momento, sí. en el que todos estos edificios se clausuran a la vez. Y se clausuran de una forma traumática. Es decir, no hay que olvidar que, por ejemplo, en Cancho Romano se sacrificaron también 12 caballos y se les cortaron la cabeza. Y la cabeza se puso en un lado del foso y el resto de los cuerpos en otro. O sea, hay un ritual distinto al del Turuñuelo, pero en el fondo no deja de ser un ritual de clausura similar. Incendio, destrucción, sacrificio y sellado final. Sí, sellado como para que las generaciones venideras no tocaran el lugar, no fuera violado, ¿no? Y así ha llegado hasta nosotros, 2500 años después.
Como una cápsula del tiempo, al final,
sí.
¿no? Y gracias a eso. Pero se sabe que se hace de una forma deliberada, ¿eh? Es decir, ellos eran conscientes de que eso quedaba ya preservado, me imagino, ¿no? Para sus dioses, y que no fuera tocado, que no fuera violado.
Sí, yo me imagino que sí. Yo creo lo que otra cosa es lo que luego sucede con él a lo largo del tiempo. Y me imagino que los egipcios hicieron lo mismo, ¿no? Cuando hacían sus tumbas.
Claro.
Pensaban que nunca iban a ser violadas y, sin embargo, fueron todas ultrajadas, ¿no? Sí, yo creo que en él, ellos posiblemente la idea que tenían era de que pasara la eternidad.
Uh-huh. Uno de los problemas con que cuenta la cultura tartésica son las fuentes, ¿no? Claro, del mundo ibérico nosotros tenemos por lo menos el testimonio de Estrabón, de algunos autores contemporáneos romanos, que les llamó la atención a esa cultura indígena, local, y bueno, pues describieron algunos detalles, ¿no? Algunos aspectos de su cultura, pero del mundo tartésico parece que está ahí un poco en el limbo. Y esa es la razón, ¿no?, por la que Sulten también vio como algo factible, ¿no?, poder relacionarlo con el mito de la Atlántida, de Platón y de otras ensoñaciones que, bueno, que todo cabe en el momento de que no hay fuentes, ¿no?
Bueno, hay pocas fuentes, sí. ciertamente, ¿no? Pero nosotros tenemos una fuente de la que tiramos mucho, que es la de Heródoto. Heródoto en su libro hace varias menciones a Tarteso. Y una de ellas es muy curioso porque siempre se ha visto como una especie de leyenda, ¿no?, que cuenta Heródoto y demás, pero habla de Colayo de Samos, que es un marino que, bueno, por los vientos que hay en el estrecho de Gibraltar, es empujado su navío, ¿no?, y recala más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Bueno, es curioso porque hace en 2007 aproximadamente, ¿no?, aparece en Huelva las cerámicas fenicias más antiguas de la península ibérica, finales del siglo X, ¿no?, que coincidiría con el relato que hace Heródoto. Es decir, que los griegos ya habían llegado antes, cuando estaban los fenicios, porque hay una cosa muy importante. O sea, Heródoto no habla de Tarteso, pero no habla de fenicios y de indígenas, sino habla de Tarteso, lo cual quiere decir que ya están imbricados los fenicios con los indígenas.
Lo que sí que es cierto es que la cultura tartésica, imagino que al igual que sucedió con la cultura ibérica en el siglo XIX, tardó, ¿no?, en reconocerse como tal. Siempre no valoramos lo nuestro y pensamos que es todo fenicio, que es todo griego, que es todo orientalizante, y bueno, esto tiene pues mucha influencia de y poquito de tal, hasta que te das cuenta de que es una cultura absolutamente indígena. ¿Cuándo es ese momento en el que aparece la cultura tartésica como tal, con letras de oro, bueno, habría que decir con letras de plata, para la historia?
Bueno, es cierto lo que dices, ¿no? Es decir, que el componente fenicio es muy importante, pero el componente indígena también es importante. Entonces, la unión de esas dos cosas es lo que le da originalidad a la cultura. Por eso, Tarteso no se parece en nada ni al mundo ibérico, ni al mundo etrusco, ni al mundo... tiene su propia originalidad, su propia personalidad, ¿no? Y ese momento se produce... bueno, hay un artículo muy famoso, ¿no?, que es de los años 50, que es el de Maluquer de Motes, en el que, a raíz del bronce carriazo, lo analiza y ve que lo que hay son un símbolo que es puramente indígena.
¿Quién lo compró en un mercadillo?
Lo compró en un mercadillo carriazo. Carriazo lo compra en un mercadillo en Sevilla, se lo da a Maluquer para que lo estudie, que era el más especialista en Tarteso en ese momento, y Maluquer le devuelve el favor poniéndole bronce carriazo, ¿no?
Bueno, pues Sebastián Celestino, como decía, director del Instituto de Arqueología de Mérida, vinculado al CSIC, director de este yacimiento fantástico del Turuñuelo, y Jesús Callejo, crononauta. A los dos, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias.
En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios.
Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría.
Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca.
Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia?
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia en este programa 900, un programa muy especial que estamos haciendo desde Badajoz, en concreto en la localidad de Guareña, muy cerquita del yacimiento del Turuñuelo, uno de mis lugares favoritos y preferidos vinculados a la historia de España, lo que todavía no era España, pero podemos considerar la historia de España. Lo digo para los puristas que nos estén escuchando, que siempre hay tontos a las tres. Y lo queremos hacer, como estamos, ¿no?, desarrollando en esta primera parte del programa, hablando de la cultura tartésica, de sus misterios. Vamos a seguir hablando con arqueólogos, y esta parte la quería dedicar para hablar con la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, Victoria Bazaga. Victoria, bienvenida a Ser Historia.
Bienvenido a Extremadura.
Muchísimas gracias, y lo queríamos hacer también junto con el alcalde de Guareña, Abel González. Abel, bienvenido a Ser Historia.
Bienvenido a este maravilloso pueblo guareña.
Desde luego que sí. Victoria, tú eres consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, y desde luego que todo lo que estamos haciendo aquí es turismo, cultura, es el mundo tartésico, juventud, somos todos unos chavales, y deportes, hemos tenido que venir corriendo aquí porque si no nos mojábamos.
Claro
que sí, todo, ¿no?
Todo lo tenemos.
Bromas aparte, Victoria, el yacimiento del Turuñuelo podría considerarse en los últimos años quizás el buque insignia del patrimonio extremeño, dejando de lado el mundo romano, que sí, está muy bien, pero es un nuevo frente, ¿no? Una nueva pantalla, una nueva proyección.
Sí, bueno, sin hacer ninguna escala escala ni posicionarlo ni antes ni después, porque tenemos, sabéis que estamos en una tierra que debajo de este suelo tiene maravillas, ¿no? Y que seguirán saliendo, pero es verdad que Turuñuelo ha sido algo significativo y ha empezado a darle, si cabe, más importancia todavía a los restos y al patrimonio que Extremadura tiene, y a posicionarnos y ponernos, bueno, pues en ventaja incluso con otros territorios a los que se les regalaba que solamente esta civilización estaba allí y apareció aquí, con todas las connotaciones, como estabais diciendo antes, uh-huh, Jesús y Sebastián, un poco de narrativa que tiene, de historia que tiene, pues es muy importante para Extremadura, lógicamente es muy importante. Recibimos continuamente investigadores, personas interesadas, tenemos, bueno, listas de espera de a ver cuándo se puede bajar a ver el Turuñuelo, y creo que va a ser y es un revulsivo para el patrimonio, sí.
Desde luego. Y Abel, tú como alcalde, imagino que lo verás también desde el mismo punto de vista, ¿no? Es un regalo caído del cielo encontrar un yacimiento de este valor, de esta calidad, y con todo lo que ello implica en beneficio para el público, y también la responsabilidad de ayudar en la medida que puedan las fuerzas municipales a poder hacerlo, ¿no?
Así es. Se podría decir que hay un Guareña antes y un Guareña después. Si antes Guareña aparecía en cualquier medio de comunicación o aparecía en un periódico, donde aparecía era en el apartado de sucesos. Ahora aparecemos abriendo portadas como muy impactantes, ¿no? Con los descubrimientos que se han llegado a realizar y llegando a ser portada de uno de los medios con mayor reconocimiento, bueno, divulgativo, ¿no? Como es National Geographic, ¿no? Porque ver la imagen de tu pueblo en una portada en un medio como National Geographic impacta y te da un posicionamiento regional, nacional e internacional. Prueba del impacto que tenemos es que constantemente se reciben llamadas en el ayuntamiento, en nuestra Casa de la Cultura, para llegar a visitar el Turuñuelo, ¿no? De todas las partes de España, ¿no? Y le decimos, no, todavía no está abierto, estamos trabajando con las administraciones para ponerlo en disposición lo antes posible, que se pueda visitar, y se está trabajando paralelamente también en este centro de interpretación para que sea un apoyo más a lo que es la economía local, ¿no? Como bien ha comentado la consejera Victoria, esto supone algo muy fuerte en lo que es cultural y patrimonialmente, y viene vinculado al turismo. Y el turismo no viene solo, viene con una seña de identidad. Prueba de ello es que ya hay productos locales, como aceite, por ejemplo, sin ir más lejos, que ya llevan la marca del Turuñuelo. Y es una forma de comercializarlo y llegarlo, y la gente lo compra, la gente lo identifica, y cuando viene a Guareña lo compra. Y cuando incluso va a otras comunidades también, porque ahí ya esa comercialización no solamente se
tiene. Al final se convierte un poco en una marca, ¿no? En una marca de prestigio, ¿no? Que vinculada en este caso a Guareña. Victoria, consejera, precisamente ahora siguen, y seguro que durante muchos años, ¿no? Seguirán los trabajos de científicos, de excavación en el yacimiento, pero ya hay un proyecto para cubrirlo, ¿no? Y empezar a condicionarlo no solamente como medio de protección, sino también pensando en un futuro en esas visitas, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, además es necesario, hay que taparlo, hay que cubrirlo, y hay un proyecto único que no se había hecho nunca antes nada ni parecido por el tamaño que tiene, que me parece son 17 metros lo que va a ocupar de radio la cúpula que va a cubrirlo, y además es muy sofisticada, es un elemento muy especial que ha tenido mucho respeto también a lo que tiene debajo, y que va a ser, bueno, yo creo que por un lado va a facilitar a los investigadores el trabajo durante más tiempo, porque está cubierto, y de la otra manera pues es, yo lo he visitado, y lo he visitado con casi 50 grados, ¿verdad? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues necesitamos ponerlo en pie, pero siguiendo con lo que dice el alcalde, lógicamente la finalidad de todo esto es conseguir que el resto de la humanidad disfrute de lo que nosotros hemos sentido aquí cuando por primera vez hemos bajado y hemos visto y nos han empezado a contar y escuchamos en programas como el tuyo, Nacho, pues qué es esto, qué es Tarteso, ¿no? Y qué puede significar. Entonces, a partir de ahí, desde la Junta de Extremadura, lo que estamos facilitando, comprando terreno, tapándolo, trabajándolo, lo hemos llevado al MAN, por ejemplo, hemos llevado los rostros, los maravillosos rostros que aparecieron, y seguimos trabajando en la sala de protohistoria que hemos creado en el arqueológico de Badajoz. En fin, vamos uniéndolo a esta apuesta que está haciendo también Guareña, no solamente ya desde el punto de vista mercantil e incluso social, que lo está haciendo fenomenal el ayuntamiento, sino también, bueno, pues ampliando, que al final quien venga aquí a vernos y quien quiera empaparse de esta civilización y conocerla y soñar con ella, como soñáis vosotros cuando habláis con ellos, pues tenga también pues una serie de infraestructuras alrededor que se lo faciliten, ¿no? Entonces estamos trabajando, invirtiendo constantemente en ello.
Ahí, escuchándote ahora, Victoria, seguro muchos de los que nos escuchan y escuchando también las palabras del alcalde, que son más reacios, ¿no? Bueno, es que se va a comercializar, se va a mercantilizar, y la pregunta es, ¿y?
Bueno, claro,
es parte del patrimonio, si se hace con respeto, se hace de una forma comedida, es una forma de enriquecerse, y es riqueza para el pueblo. Eso yo creo que no tiene ningún tipo de problema, ¿no? A mí a veces me hacen preguntas sobre cosas que yo hago y digo, bueno, pues perdón por trabajar, ¿eh?
Yo creo, de todas formas, mira, la responsabilidad desde una Consejería de Cultura, y aquí me acompaña la Directora General de Patrimonio, es preservar el patrimonio. Claro. Primero tenemos la obligación como civilización actual de encontrarlo y de entenderlo, y después tenemos la obligación de cuidarlo, y después la obligación de difundirlo. Entonces, dentro de esa línea de trabajo que tenemos que hacer, con total respeto, porque esto de encontrar un yacimiento y ponerlo al servicio de la humanidad es muy antiguo, no es de ahora, y lógicamente con el respeto y la obligación, insisto, de la custodia que tenemos como administración.
A ver, alcalde, una pregunta que quería hacer, porque claro, está en medio de una zona de cultivo agrícola. También para el ayuntamiento, que es quizás el responsable de eso, ¿cómo se compagina, cómo se mueve uno para contentar un poco a todos? Porque claro, habrá agricultores que digan, joder, sí, me parece estupendo, pero coño, es que yo planto aquí mis patatas o lo que sea, ¿no? Claro.
Buena cuestión. Nosotros estamos en Las Vegas, en Las Vegas del Guadiana. Nuestra principal fuente económica es la agricultura. La mayor parte de nuestra población trabaja en la agricultura o en la agroindustria. Que nos llegue lo que es este yacimiento, un tema cultural y patrimonial de primer nivel, pues nos hace cambiar la mentalidad. Y aquí, acompañando las palabras que transmite la consejera, es que ha habido un trabajo coral, un trabajo y una ilusión coral desde todas las administraciones, desde el Ministerio, la Junta de Extremadura, al cual quiero agradecer todos los trabajos y su apuesta por el Truñuelo, a la Diputación de Badajoz, al Ayuntamiento y sobre todo al equipo de arqueología, que está haciendo un trabajo más allá de lo que se ciñe únicamente al yacimiento, sino que son los encargados, y lo están haciendo muy bien, de divulgar el conocimiento de la civilización tartesa y de divulgar lo que tenemos. Y esto está llegando a la población, y la población se ha encargado de ser transmisora de todo eso, con lo cual hay una gran sintonía entre el crecimiento o el trabajo agrario, o el sector agro, por decirlo de alguna forma, y el sector cultural y patrimonial. Tanto es así que aquí, en este mismo edificio, hace aproximadamente un año, se presentó un proyecto que se llama La Lanzadera, que es una carretera que une Guareña con Santa Amalia, que da salida, que une con lo que será la salida hacia la autovía hacia el Levante, y se presentó con dos objetivos. Uno, se llama Lanzadera porque es la que se encarga de sacar todos los productos agrarios hacia la zona del Levante y hacia la A5, pero también porque pasa por las puertas del Truñuelo. Es decir, va a ser la forma más directa de llegar todas esas personas que vendrán por la A5, que vendrán por la autovía del Levante, la futura autovía del Levante, será una forma de llegar directamente al yacimiento y de conectar nuestros pueblos, toda la Guareña y todos los pueblos del sur, con el yacimiento del Truñuelo. Fíjate la sintonía tan grande que hay, y es un convenio entre la Junta de Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación de Badajoz. Es decir, un trabajo coral que todos estamos comprometidos.
Yo creo que lo están haciendo muy bien. Esa sintonía entre los excavadores y las instituciones, yo creo que es ejemplar, que podrían aprender sus compañeros de los respectivos por arriba, todo hay que decirlo, ahora que no nos escucha nadie. Y yo creo que el resultado final en el futuro va a ser extraordinario. Victoria Bazaga, consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, muchísimas gracias por hacer posible este programa aquí en Guareña, y también Abel González, alcalde de esta localidad, de este pueblecito Guareña, aquí en Badajoz, desde donde estamos haciendo el programa de Ser Historia, este programa especial número 900, que nos ha abierto las puertas de este próximo futuro centro de interpretación. A los dos, muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de esto. Gracias.
Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura.
¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador.
Te dije que no los volvieras a utilizar.
Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles.
Por mí, como si te cortes una oreja. Me largo a la Polinesia.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Está envuelto en un encanto peculiar. Tarsis la llamaban los fenicios, Tartessos los griegos. Es la más antigua ciudad comercial y el primer centro cultural de Occidente. Emporio hespérico, comparable a aquellos focos antiquísimos de la cultura oriental. Babilonia y Nínive, Menfis y Tebas, Nosos y Faistos. En el milenio segundo antes de Jesucristo, cuando el resto de las tierras occidentales eran aún habitado por pueblos bárbaros, cuyas hordas salvajes se empujaban continuamente unas a otras, florecía ya a orillas del Guadalquivir, del río Tartessos, un estado rico y bien organizado. Y mientras la oscuridad más profunda le cierne sobre aquellas fluctuaciones nomádicas, Tarsis, en cambio, recibe de oriente la clara luz de una antiquísima tradición histórica.
Continuamos en Ser Historia, en este programa especial. Hoy sí que es un programa especial, 900 programas de Ser Historia, que estamos haciendo desde Guareña, en Badajoz, muy cerquita del yacimiento del Turuñuelo. Hemos estado hablando todo este programa, lo que llevamos ya estos 50 minutos, 52 ya, de programa, hablando de la cultura tartésica, y vamos a adentrarnos de lleno en el yacimiento y en los secretos y en los tesoros que han ido apareciendo a lo largo de los años. Y lo vamos a hacer con una buena amiga también de este programa, que ya ha estado en varias ocasiones. Ella es arqueóloga, Esther Rodríguez, codirectora de la excavación del Turuñuelo. Esther, bienvenida de nuevo a Ser Historia.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo aparece el Turuñuelo? ¿Cuándo es el momento en el que alguien inca, iba a decir una pala, seguro que no era una pala, no, removió algo, digo, ostras, ¿esto qué es?
Pues lo cierto es que Casas del Turuñuelo se conoce desde los años 80. Ya aparece en la primera carta arqueológica que hace Suárez de Venega. Pero como ocurre en todas las vegas del Guadiana, en un primer momento se clasificó como un yacimiento romano. Porque, bueno, pues todas las vegas es una zona...
¡Ay, los romanos! Siempre
de
por
buen,
ahí.
De buena productividad agrícola. Y es cierto que, bueno, pues diferentes equipos de investigación han intentado en varias ocasiones llevar a cabo trabajos arqueológicos, empezando por la Universidad de Extremadura. Y, bueno, pues en torno al año 2013-2014, en el marco de mi tesis doctoral, pues comencé a visitar todos estos túmulos que conocemos y, bueno, pues acabé en el Turuñuelo en intentar determinar si realmente el túmulo era romano o no, porque este tipo de yacimientos, como se cubren de manera intencionada, se crea como esa cápsula, es cierto que hay muy poco material en superficie que te permita caracterizarlo a nivel, bueno, pues funcional y cronológico. Y ahí fue, bueno, pues de la mano de Sebastián, que en aquel momento tenía un proyecto sobre el poblamiento, cuando decidimos pues hacer un primer sondeo, y ahí ya fue cuando fuimos conscientes en el año 2014 de la envergadura que tenía el lugar.
A simple vista, imagino que ese tel, esa formación, como una especie de minicolina de montículo, podíais intuir lo que había allí, pero ¿cuándo fuisteis conscientes del enorme potencial que tenía este lugar?
Pues mira, nos vinimos al Turuñuelo cuatro compañeros de la Autónoma, que era donde yo hacía la tesis, y durante los primeros 20 días realmente no sacamos nada. Y ya, bueno, de repente empezó a salir material. O sea, pasamos del agobio por no encontrar nada al agobio por gestionar la cantidad de cerámica que salía. Y entre ese conjunto de material apareció la mitad de un brasero de bronce, y ese fue el punto clave para decir, bueno, si este enclave tiene la capacidad de tener un brasero de bronce, porque a nivel político y económico tuvo que ser un sitio emblemático con muchísima capacidad, sobre todo económica, y fue cuando tomamos la decisión de, bueno, pues intentar hacer una campaña mucho más amplia, excavar la habitación 100, la primera que llegamos a completar su excavación, y ahí ya fue cuando fuimos conscientes de que realmente Casas del Truñuelo era un lugar único.
Quizás uno de los momentos, y que a lo mejor, a no ser que sea superado por algo parecido, se vivió en 2023 cuando encontrasteis, lo mencionabas ahora, esas máscaras, ¿no? Sobre todo porque la cultura tartésica no tenía paralelos, no tenía referentes visuales desde el punto de vista humano, y era la primera vez que se ponía rostro a alguien, personas de esa cultura de hace casi 2.600, 2.700 años, ¿no?
Efectivamente, teníamos referentes sobre todo orientales. Bueno, pues la Astarte del Carambolo, que es una producción fenicia. Teníamos algunos personajes muy orientales, todos representados en los marfiles, por ejemplo, de Carmona. Pero no teníamos una representación figurada prácticamente a tamaño natural, porque los rostros son, las cabecitas son un poquito más pequeñas que nuestros rostros. La primera vez que nosotros mirábamos a un tartésico, a un habitante del siglo V antes de Cristo, a los ojos, además ya no solamente el hecho de que aparezca el rostro en sí mismo, sino de toda esa orfebrería que les acompañan, que nosotros conocíamos pues por el tesoro de Aliseda, que conocíamos por los pendientes de Canchorrano, pero que nunca habíamos visto a nadie con ellos puestos.
Y aparecieron en la zona norte, sur, en la zona oriental, más allá de la escalera de la que vamos a hablar ahora. Cuidado con nuestro amigo tartésico aquí, no sé qué hay en el caballo, que todavía lo tiene vivo. Y me lo comentaba una vez Sebastián, que por el estudio que se ha hecho precisamente de la parte de atrás, de esos mascarones que son planos, pues todo indica que estaban pegados a la pared, ¿no? Una pared además de podría ser de color azul, por el azul egipcio que hay en la parte de atrás. Nosotros los egipcios siempre metiendo mano por ahí, ¿eh?
Sí, ya teníamos evidencias de azul egipcio. Es más, de hecho hemos encontrado incluso en el yacimiento crisoles de correctos de azul egipcio, porque seguramente aprendieron la fórmula y comenzaron a reproducirlo, pero bueno, nuestros pies de mármoles del Pentélico también estaban pintados de azul egipcio, algunos de los marfiles etruscos, es decir, que está presente en el yacimiento. Los rostros aparecieron en lo que nosotros denominamos como la habitación de las gradas, porque está completamente forrado, todos sus muros de gradas, parece una sala de espera. De hecho, es la primera habitación a la que uno accede del edificio cuando viene de la calle, posiblemente porque sea el punto en el que tú te detienes y, bueno, pues alguien o por determinadas circunstancias te determinará si tú puedes continuar accediendo hacia el interior del edificio o realmente te tienes que quedar en la puerta, ¿no? Y en esa sala de las gradas, completamente fragmentada, sin un orden aleatorio, cada una en un punto de la habitación, cada una a una altura, es decir, no existe en la deposición de los fragmentos un orden o una intencionalidad. Bueno, pues fuimos recuperando poco a poco durante 3 meses, pues fragmento a fragmento, esas piezas del puzzle, que la verdad fue una campaña muy divertida. Prácticamente todos los miembros del equipo encontraron algún fragmento, con lo cual eso también animaba. Y bueno, el hecho de ir viendo poco a poco cómo se iba conformando, cómo se les iba viendo los rasgos a esos rostros, la verdad que, bueno, pues lógicamente será un momento inolvidable para cualquiera de nosotros.
Esther Rodríguez, arqueóloga y codirectora de las excavaciones de Casas del Truñuelo, aquí en Badajoz, en Guareña, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Leonardo, ¿te queda mucho para acabar?
Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca.
Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano.
Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte.
Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Las cajas guardaban el secreto. En su interior, 5 rostros humanos de la cultura tartésica, una civilización asentada en el Mediterráneo occidental. Son 5 figuras de piedra blanda de más de 2.500 años.
El hallazgo ha sorprendido mucho al equipo de excavación que trabaja en este yacimiento de Casas de Truñuelo, en Guareña, en Badajoz. Investigadores del CSIC han localizado los primeros rostros de Tarteso. Es la primera vez que se encuentran figuras humanas en un yacimiento del siglo V a.C.
La importancia es trascendental porque no conocíamos conocíamos ninguna figura relacionada con la cultura tartésica. Por primera vez ponemos rostro a las diosas o a los personajes destacados de esta sociedad.
Con los rostros localizados, ¿qué pasa con el resto del cuerpo?
Se abre la hipótesis de que los cuerpos estuvieran in situ, que quizá el resto del panel, del relieve, permanezca en el lugar donde fue realizado, y bueno, pues ojalá, ¿no?, y aparezca el resto y podamos, aparte de saber cómo portaban sus joyas, pues cómo vestían.
Para eso toca esperar. De momento se va a trabajar en la limpieza y consolidación de los rostros. La intención es exponerlos en el Museo Arqueológico de Badajoz.
Continuamos en Ser Historia en este programa especial número 900. Llegamos al último bloque. Escuchábamos ahora un corte de Televisión Española hablando de, en 2023, de esa aparición de las máscaras con los rostros, en la voz también de Sebastián Celestino y Esther Rodríguez. Estamos hablando del yacimiento de Casas del Turuñuelo en Guareña. Estamos hablando de la cultura tartesa, tartésica, tartesia. Yo estaba aquí anotando, Sebastián, que lo tenemos aquí delante. Hemos dicho ya a lo largo del programa tarteso, tartesos, tartesios, tartésico, tartesa, tartesia. Hay que a ver si conseguimos unificar en algún momento de la historia, ¿no? Y queríamos dedicar la última parte precisamente a ese edificio majestuoso que tenemos delante de nosotros. Vamos a colgar las imágenes también en las redes sociales para que tengáis enlaces a la página web del proyecto, para que tengáis información sobre todo lo que se está haciendo y lo que está por hacer. Y lo queríamos hacer junto con otro arqueólogo, Luis Miguel Carranza, que es miembro también del equipo de excavaciones en el Turuñuelo. Luis Miguel, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y lo primero que tengo que decir respecto a las caras, como ha contado Esther, todos los compañeros encontraron algún fragmento, menos yo.
Menos tú, vaya.
Menos yo.
Bueno, pues a lo mejor a ti te queda por encontrar algo mejor todavía.
A ver, estas tiempo. Cosas de la arqueología.
Es tirar a veces una moneda al aire, claro que sí. Luis Miguel, se lo comentaba antes un poco a Esther, el edificio es único. Ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación pues bastante, bastante bueno. ¿Hay paralelos con los que podamos decir esto se parece a lo que apareció en Canchorroa, ¿no? Esto se parece a este tipo de edificios que hay en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en Grecia?
Pues empezamos con preguntas fuertes, porque el tema de los paralelos siempre es complicado por el tema de intentar comparar cosas que están tan separadas en el tiempo y tan separadas en el espacio, ¿no? En cuanto al Guadiana Medio, tiene muchos edificios y en el resto de Tartés o en la zona de Guadalquivir que se parecen, pero a la vez es diferente en todo. Sí. En cuanto a magnitudes, en cuanto a forma de construir, es muy oriental, es muy mediterráneo. No se entiende el edificio de Casas del Turuñuelo ni de Tarteso sin esa parte oriental, fenicia, esa manera de construir, esa manera de edificar y de organizar los edificios, pero a la vez tiene una personalidad y una magnitud muy propia, muy marcada, muy marcada.
Claro, imagino que todos tienen sus singularidades, o sea, no solamente desde el punto de vista de la cultura material, los objetos que han aparecido, que ya hemos comentado con Sebastián y con Esther, sino también desde el punto de vista de la arquitectura. Canchorroano, por ejemplo, que también lo conozco, yo creo que el que esta sala, este patio central con esa escalera, pues no tiene paralelos, ¿no?, con otros lugares.
En cuanto a esas magnitudes, no. O sea, Canchorroano quizás puede ser el más...
Perdona, Luis Miguel, estoy diciendo, ¿sí?, yo el patio central. Lo mismo seguís excavando ahora para el norte y hay otro patio realmente al central, infinitamente más grande.
Es que a veces bromeamos con que se ha excavado el patio pequeño.
Claro.
Ahora queda el del sacrificio grande.
Sí, ¿no?
Pero bueno, no tiene pinta ya a estas alturas. No, eso, el Turuñuelo tiene muchas partes que se parece, por ejemplo, a Canchorroano, pero quizás lo que más llama la atención de la arquitectura es esa magnitud. O sea, tú como egiptólogo sabes lo que implica tener muros de 1,20 m, tener esas grandes piedras. En el resto de edificios se utilizan piedras pequeñitas. En Casas del Turuñuelo tenemos esas piedras enormes de cuarcita, que lo importante no es que sea... O sea, lo importante es lo que implica a nivel social, a nivel de organización del trabajo. ¿Quién estaba ahí para pagar a esta gente todo el tiempo en el que se tuvo que invertir para construir esto?
Además, la cuarcita es una de las piedras más duras que hay, o sea, más dura que el granito.
O sea, una cuarcita del tamaño de un melón, ya cuesta levantarlo. O sea, yo no estoy especialmente fuerte, pero a mí me cuesta bastante. Y lo que tenemos en casa del Turuñuelo, necesitaríamos esa inversión, incluso maquinaria, una organización muy fuerte, muy fuerte.
Uh-huh. ¿Y se conoce, tenéis intuición de cómo pudo haber sido ese trabajo? ¿Dónde estaban las canteras? ¿De dónde se traía la piedra?
Pues es otra pregunta buena, interesante, pero al ser edificios de tierra, siempre vienen los materiales de cerca del edificio. Cerca del edificio quiero decir que no producían ladrillos como en época romana y los manufacturaban y los enviaban. Sería cerca, pero seguramente habría varios equipos. Eso lo sabemos porque tienen distintos tipos de adobe, por ejemplo, que sabemos que había varios puntos, que eso nos da esa información nueva, es esa necesidad de trabajo comunal. Pero ¿quién está organizando a esta gente? ¿Quién los está pagando? Esa es la cuestión.
Tendremos que volver para hablar del Turuñuelo de nuevo, porque estoy convencido de que aquí a poco tiempo, iba a decir unos años, no, seguro de aquí a unos meses, un año, ha dado nuevos resultados, nuevos hallazgos, que no voy a decir que trastoquen todo lo que hemos planteado hasta ahora, pero sí alguna sorpresa seguro que nos tienen preparados nuestros amigos del Turuñuelo. Luis Miguel Carranza, arqueólogo del Instituto de Arqueología de Mérida, el vinculado al CSIC y miembro de este equipo fantástico que estará trabajando en Guareña en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, pues llegamos al final de este programa absolutamente especial, el programa 900 de Ser Historia. Quería dar las gracias a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Guareña, por la ayuda que nos han prestado para poder hacer este programa dedicado a Casas del Turuñuelo. Pues una idea que tenía yo desde hace tiempo, preparando precisamente este programa número 900. Muchísimas gracias de corazón a todos los compañeros de la cadena SER en Extremadura, arriba del todo, pero también en el mismo nivel de amistad y de cariño con todos los compañeros, al director Ángel Blanco, Inma Salguero, Inma Saavedra, a nuestra compañera técnica Aroa Gamero, a todos ellos muchísimas gracias, y especialmente a mi equipo, Fermín Agustí en la producción, Ana Caballero en la... Bueno, esto no estaba preparado. Bueno, pues hay que soplar. Muchísimas gracias a todos de corazón. Jesús, ponte los 900 programas, ¿eh? Tampoco y lo que nos queda.
Te esperaba esta sorpresa, ¿eh?
Pues no, yo iba ya de carrerilla, dulce, además. Oh, pues bueno, vamos a soplar tú y yo.
Venga, vamos allá, con ganas.
Una, dos y tres. Muy bien.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo dicho, hay que despedir el programa. Sí. que esto la gente tiene que cambiar de programa. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor, os dejamos con un montón de cosas divertidas y apasionantes aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. We'll be right back.
Orsan nació en París en 1804 y murió en Nohant en 1876. Está considerada una de las escritoras más populares del siglo XIX y una de las más destacadas del romanticismo. Muy interesada en las ideas del socialismo utópico, en la Revolución de 1848, defendió los derechos de la mujer. Fue una autora muy prolífica, pero entre sus obras podemos destacar La pequeña Fadette, La magnífica historia de mi vida o Lavinia. En realidad, George Sand fue una mujer que buscó siempre la independencia, una mujer muy lúcida, que escribía para ganarse la vida y que intentó vivir con dignidad. Su obra fue traducida a otras lenguas, lo que la convirtió en una mujer influyente en los medios literarios. Una mujer que había adoptado un seudónimo de hombre, llevaba pantalones y fumaba cigarros.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
Believe me.
Frente a los bulos.
Eso no es cierto, porque nosotros.
Rigor. Frente a la posverdad.
¿Cuál es la dimensión ahora mismo de esta crisis?
Análisis. Frente a la desinformación. Claridad. Frente al ruido.
Esta redacción ha consultado a fuentes judiciales de la Audiencia Nacional.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Nobody.
Cuando tenía 15 años, la pequeña Catherine Bush enseñó sus maquetas a David Gilmour de Pink Floyd. El músico, amigo de un amigo de la familia Bush, alucinó con los mundos de Catherine. Gilmour se rascó el bolsillo y pagó a Kate una demo en condiciones. Luego coincidió con los ejecutivos de su sello y les puso The Man with the Child in His Eyes. En cuanto terminó la canción, Kate Bush, de 16 años, tenía un contrato discográfico y 3.000 libras de adelanto en el bolsillo.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia que van a lanzar la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos de Estados Unidos. Esto tras conocerse la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Dicen que será una operación intensa contra bases israelíes y estadounidenses en Oriente Próximo y advierten de que van a comenzar en breve. La Guardia Revolucionaria iraní lo considera un castigo duro y decisivo. También han lamentado el fallecimiento de su líder, que dicen que ha sido asesinado por los más terribles terroristas de la humanidad. Hace una hora la cadena estatal de Irán confirmaba la muerte del líder supremo de 86 años, el ayatolá Ali Khamenei, tras los ataques lanzados en la mañana de este sábado por Estados Unidos e Israel. También se ha confirmado que ha muerto en su residencia. El primero en hacerlo, en confirmar la muerte de Ali Khamenei, ha sido Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho lo mismo a través de sus redes sociales, dando más detalles. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Eso es, afirma que Khamenei ha muerto porque no pudo evadir los sistemas de inteligencia y de rastreo estadounidenses, que califica de altamente sofisticados, y también gracias a la estrecha colaboración con Israel. Le ha definido como una de las personas más malvadas de la historia, alegando que su muerte representa justicia para el pueblo de Irán y para quienes fueron asesinados o mutilados por él y por su banda de matones sanguinarios. Un Donald Trump que mantiene su lenguaje hostil y, sin mencionar específicamente la necesidad de un cambio de régimen, ha vuelto a recordarle al pueblo iraní que está ante su mayor oportunidad para recuperar el país. Detalla, de hecho, que muchos miembros de la Guardia Revolucionaria, del Ejército y de otras fuerzas del régimen ya no quieren combatir y que están intentando obtener inmunidad, en alusión a la propuesta que lanzó en su vídeo del sábado por la madrugada, donde dijo que la alternativa a abandonar las armas y pedir inmunidad era básicamente la muerte, y les anima ahora ahora a unirse pacíficamente a la sociedad iraní. Afirma también que el país ha quedado en tan solo un día gravemente destruido, pero que los bombardeos intensos y de precisión continuarán sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario.
Mientras, en nuestro país se han celebrado los premios del cine español, con Los Domingos como mejor película para la Academia de Cine, aunque Sirat ha sido la gran premiada en estos Goya que se han celebrado en Barcelona. Una gala marcada precisamente por el contexto internacional en Oriente Próximo. Desde Barcelona, nuestro compañero de cultura, José Manuel Romero.
Desde el inicio de la gala, los presentadores Rigoberta Bandini y Luis Tosar marcaron el tono de la ceremonia festiva, una celebración de los 40 años de los Goya, pero también muy política y reivindicativa. A eso se sumó el propio presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite.
Llamando a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier y desde el poder político.
Por supuesto, también Susan Sarandon, tras recibir una gran ovación por su Goya Internacional.
Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua, se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad.
Y a lo largo de la gala, muchos premiados han aprovechado la oportunidad de tener un micro delante.
Pues de momento es todo, se quedan con Sucedió una noche. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos.
I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman.
Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez.
Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Os voy a presentar algunos de los protagonistas del programa de hoy. Vamos a repasar la vida y la trayectoria del Goya de Honor de este año, el escritor y director de cine Gonzalo Suárez.
Soy alguien que escribe o que hace cine y algunas otras cosas inconfesables, pero no me identifico con una profesión.
También recordaremos a un gran secundario del cine norteamericano del que se cumplen 10 años de su muerte.
Hello, I'm George Kennedy.
Charlaremos sobre cine gallego con la directora Ansos Fazans y en la sección de cine de aventuras tenemos esta semana una película de aviadores con Cary Grant. Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks.
Adelante, Tex.
Jeff, ha llegado Joe sin novedad.
Se lo ha impedido un árbol que sobresalía demasiado.
Lo siento.
Nosotros estamos listos y vosotros también. Vamos con el programa.
I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back.
El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada.
Lo que el cine los dejó.
Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida.
El aniversario de esta semana nos va a permitir recordar a uno de esos secundarios que son tan necesarios para el cine, aunque nunca se citen entre los grandes actores de la historia. Este sábado 28 de febrero se cumplieron 10 años de la muerte de George Kennedy.
George Kennedy era un actor alto y corpulento.
Un tío grandote, más de 6 pies de alto y de mucho peso. De aspecto duro.
Su físico le hacía ideal para encarnar a tipos duros y peligrosos.
¿Usted lo conoce?
No, pero es un tipo que no me gusta.
De hecho, el propio Kennedy estaba convencido de que fue su físico lo que le permitió ser actor de cine.
I hit on a good time for big guys in Hollywood.
Llegué en un buen momento a Hollywood para los tipos grandes como yo. Si hubiera llegado 10 años antes, cuando las estrellas eran Alan Ladd, John Garfield, Humphrey Bogart o Edward G. Robinson, que no eran muy altos, alguien como yo, que mide 1,93, no habría sido contratado porque si un tipo grande pegaba a alguien más pequeño, se veía horrible.
George Kennedy llevaba en los genes el mundo del espectáculo. Su padre era músico y su madre bailarina. Y desde muy pequeño se acostumbró a estar sobre el escenario.
Eso era porque mis padres trabajaban en el mundo del espectáculo en compañías de vodevil y yo viajaba de giras con ellos. Así que cuando necesitaban un niño para una comedia, me cogían a mí. Mientras no me meara en el escenario, me dejaban actuar.
Sin embargo, la vocación de actor surgiría mucho después. Primero fue disc jockey en emisoras de radio y cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército. Participó, por ejemplo, en la Batalla de las Ardenas a las órdenes del general Patton. Curiosamente, años después, en 1978, George Kennedy acabaría interpretando al famoso general en la película Objetivo Patton. Al término de la guerra decidió reengancharse y de esta forma acabó sirviendo 16 años en el ejército, alcanzando el rango de capitán. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro papel en la vida, ya que fue precisamente gracias al ejército como George Kennedy acabó convirtiéndose en actor. Resulta que en 1956 comenzó a emitirse en la televisión norteamericana una serie titulada Sargento Bilko.
La idea era que querían la colaboración del ejército para que la serie resultara auténtica, así que me enviaron a mí a Nueva York como asesor técnico militar. Pasado un tiempo, y mientras aún hacía ese trabajo, el ejército me jubiló por razones médicas. Ya no podía ser más asesor militar, pero como me conocían, decidieron contratarme como actor. Fue una serie de circunstancias afortunadas para mí.
Pronto, George Kennedy se convirtió en un rostro habitual de la televisión de finales de los años 50, participando en series como Peter Gunn, Maverick o La Ley del Revólver. A principios de los 60 dio el salto al cine. Su carrera cinematográfica comenzó con un papel de sádico guardia de prisión en Los Valientes Andan Solos, la película de Kirk Douglas de la que hablamos aquí hace unos meses.
¡Tú! ¿No quieres tratos conmigo? ¿Tan superior te crees que ni contestas?
Ven aquí, sabiondo.
¡Ven aquí!
Tranquilícese. Con ese mal genio cualquier día se encontrará cabalgando por la ciudad sin amigos y sin saber a dónde ir como no sea al infierno.
Debido a su físico, George Kennedy se especializó al principio en papeles de villano. Intentó asesinar a Gregory Peck en Espejismo, persiguió a John Crawford con un hacha en Camisa de Fuerza y atacó con una garra de acero a Cary Grant en Charada.
Anda, dime, ¿dónde está el dinero?
Ella lo tiene.
Sí, pero habéis formado sociedad. Lo pregunto por última vez, Dyle. ¿Dónde está?
Suponiendo que yo lo tuviera, ¿te imaginas que te lo entregaría a ti?
Otra de sus especialidades fue el western.
¿Conoce usted a un tal John Elder?
Lo conozco.
¿Y no le tiene usted miedo?
No. Pero usted sí que lo tiene. Cuando alguien me contrata es por eso. Porque hay quien le preocupa o le asusta.
Y así le vimos haciendo de pistolero, como en esta película, Los cuatro hijos de Cathy Elder, al lado de John Wayne, o de Sheriff, como en Bandolero, junto a James Stewart y Dean Martin.
Estaba seguro de que algún día vendrías por aquí, bicho. Y te aseguro que cuando escriban tu historia, el último capítulo será Valverde.
Cualquier situación difícil se arregla con unos cuantos billetes o bien charlando, ¿no cree?
Podéis hablar hasta que se os caiga la lengua. Soy un sheriff muy distinto de los que conocéis.
En 1967 llegó uno de los grandes momentos de su carrera.
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
¡Babaluga, te apuesta a la vista!
George Kennedy acompañó a Paul Newman en La Leyenda del Indomable. Su personaje era un preso que le hacía la vida imposible al protagonista, pero poco a poco iba cambiando hasta convertirse en su mejor amigo.
Yo soy su entrenador. Yo soy quien cubre todas las apuestas y soy el pelador oficial. Esa es la ley.
¡Cuéntalo! Gracias a su papel en La Leyenda del Indomable, George Kennedy ganó el Oscar al mejor actor de reparto en 1968. Un Oscar que, según contó una vez, no estaba en muy buen estado.
Mine fell off the mantelpiece during a recent earthquake.
Mi Oscar se cayó de la repisa de la chimenea durante un terremoto y se le rompió la cabeza, así que llamé a la academia y me dijeron que lo reemplazarían si pagaba $300, pero luego pensé que no quería reemplazarlo. Ese Oscar roto y viejo fue el que me dieron en 1968 y no me importaba que su cabeza estuviera colgando. Ese era mi Oscar y era el que quería conservar.
El Oscar, no obstante, no cambió su rol habitual y George Kennedy haría casi toda su carrera como secundario. Tenía la ventaja de ser un actor dúctil, capacitado para todo tipo de géneros.
Tu carrera es como una escalera. Mientras hagas tu trabajo bien en cada peldaño, puedes seguir subiendo. A veces vas más rápido y otras más lento, pero te mantienes en la escalera. Si el público viera que no hago un buen trabajo o que no me lo tomaba en serio, esto se acabaría. Pero no es mi caso. Yo trabajo como un perro.
Es cierto, nunca le faltó el trabajo. Su filmografía supera las 100 películas. Hay en ella, no obstante, muchos títulos de segunda fila. Y es que el actor no ponía muchos reparos a los guiones que le ofrecían.
Nunca me ha importado lo que tenga que hacer, con tal de que me lo pague.
Se le pagará.
Pero también intervino en películas importantes. En 12 del Patíbulo, por ejemplo, hacía de militar del Estado Mayor.
Ambruster, explíquelo en líneas generales.
Sí, señor. Los alemanes utilizan un gran castillo cerca de Rennes, en Bretaña, como lugar de descanso y punto de reunión de oficiales del Estado Mayor. La idea es sencilla. Que nuestros hombres se lancen en paracaídas, entren en el castillo y maten a cuantos oficiales puedan en el mínimo de tiempo.
En El Estrangulador de Boston era el policía que perseguía al psicópata.
Esto es lo que empezaba a preocuparme. Que le abrieran la puerta. Todas están asustadas, pero le siguen abriendo la puerta.
Ninguna piensa que le va a ocurrir a ella.
No quieren ser estranguladas.
Eso ni les pasa por la imaginación.
Siendo ancianas, ¿y en Boston?
Y hay más películas destacables en su filmografía, como Muerte en el Nilo, Licencia para matar y un botín de $500,000, ambas con Clint Eastwood, o incluso Delta Force, a la mayor gloria de Chuck Norris. En los años 70 se apuntó a un género que hizo furor en aquella década, el cine de catástrofes.
Escúchenme, reúnan a todos los voluntarios que puedan y vayan a esa ferretería. Si está cerrada, fuercen la puerta. Cojan todos los picos y palas que encuentren y empiecen a buscar a los que están enterrados vivos, que son muchos, créanme. Vaya razón, desde luego, pero ¡muévanse! ¡Ya voy, ya voy!
En Terremoto, por ejemplo, era un policía que organizaba el salvamento, pero fue en la saga Aeropuerto donde se hizo imprescindible.
Hola, Joe. Hola, Mel. Danny me ha puesto al corriente. Lo siento, esta noche no cuentes conmigo. Joe, te necesito. Tengo 18 aparatos en el aire que esta noche deben tomar tierra. ¿Y los jefazos? ¿Qué hacen? Celebrar conferencias para tomar decisiones. Pero lo que yo necesito ahora es un genio, como Patroni. Está bien, ahora voy.
En Aeropuerto, la primera película de la saga, George Kennedy interpretaba a un jefe de mecánico llamado Patroni. En la segunda, Aeropuerto 75, Patroni se convertía en jefe de operaciones.
Acabo de hablar con el jefe, ahora voy a llevar yo este asunto. Mantenga esta línea desocupada.
Si no cambian de rumbo, chocarán contra la montaña. Quiero consultar con Al Murdoch, llame a su apartamento.
En Aeropuerto 77, la tercera, dejaba el despacho y hacía de copiloto.
Hola, Patroni, ¿qué diablos haces aquí? ¿Cómo no estás en tu lujoso despacho? ¿No tienes nada que hacer allí?
Ya sabes lo que ocurre, no quiero perder la práctica.
Sí.
Y en Aeropuerto 79, ascendía ya a comandante del Concorde. Daba igual el problema que hubiera, Patroni siempre estaba allí para solucionarlo.
A eso ya no le llaman emergencias, sino patroniencias.
George Kennedy fue el único actor que participó en las 4 películas de la saga.
Hice de todo menos de azafata. Quizá lo pensaron para una quinta película. Habría sido la azafata más grande vista en un avión.
A finales de los 80 y principios de los 90, el actor se subió a otro carro exitoso, el de la saga de comedias paródicas Agárralo como puedas, que protagonizó Leslie Nielsen.
Oh, felicidades, me he enterado de que tu mujer vuelve a estar embarazada.
Sí, si agarro al tipo que lo hizo.
Capitán.
George Kennedy daba vida al jefe y amigo del inefable Teniente Drebin en las 3 películas de Agárralo como puedas.
No te tortures más, Frank, quítatela de la cabeza.
No puedo quitármela de la cabeza. ¿Cómo es ese tipo? ¿Sabes algo de él?
No mucho, solo que es un gimnasta olímpico y en la cama es el mejor que ha tenido.
El actor también hizo mucha televisión, intervino en numerosas series y telefilms. Por ejemplo, entre 1988 y 1991, interpretó el personaje de Carter McKay en la serie Dallas. Sin embargo, según pasaban los años, el actor empezó a rechazar participar en otras series importantes que le ofrecían.
Una de las cosas aterradoras de hacer televisión es la cantidad de horas que te quita del día. Supone 14 horas trabajando y acabo bastante deprimido. Después de 14 horas trabajando durante 5 días seguidos, el fin de semana solo me deja ganas de estar tumbado viendo a los perros correr por el jardín. Eso es lo que me da miedo de una carrera larga en televisión, que no te deja tiempo ni ganas para ninguna otra cosa.
La edad también ralentizó mucho su carrera en el cine y Kennedy se dedicó entonces a escribir su autobiografía y algunas novelas de misterio. Su última aparición cinematográfica la vimos en 2014, en la película El Jugador.
Seamos realistas, esto se acaba. ¿Qué tienes que decir ante el hecho de que voy a morir?
Te echaré de menos.
¿Cuál será tu situación cuando yo no te deje nada?
Ya me las apañaré, vete sabiendo eso, ¿vale?
George Kennedy hacía del abuelo moribundo de Mark Wahlberg. 2 años después, el actor fallecía, esta vez de verdad, a causa de un fallo cardíaco, a la edad de 91 años.
¿Sabéis lo que viene ahora? ¡A que sí! Nuestro juego de las películas.
¿Te acuerdas de mí, verdad?